Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Me hubiera gustado que estuvieran la hora anterior a este programa, en donde estuve sentado en el hall de la radio conversando con mi invitado acerca de muchísimas cosas. Una persona a la que yo particularmente admiro mucho y a la que hace un tiempo quería tener en mi programa para simplemente conversar, porque la verdad que hay tantos temas de los que hablar con este hombre, pero vamos a elegir algunos, ¿sí? Está hoy con nosotros en Todos Educamos Rodrigo Jordán. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Marcelo. Muy amable. Un placer estar aquí.
A veces hago presentaciones así como detalladas, pero la verdad no tenemos tiempo en el programa para hablar de todo lo que tú has hecho. Voy a decir puntualmente cosas. Rodrigo fue inicialmente uno de los que subió al Everest en aquella recordada y maravillosa expedición que marcó un hito, en el montañismo, en la deportividad chilena y hasta en la cultura. Después dirigió Teleduc. Después dirigió el Canal 13, después formó una empresa llamada Vertical, luego una fundación llamada Vertical. Hoy es conocido como un referente en el área de la gestión, de la organización de grupos, del liderazgo. Sigue subiendo montaña, por lo que me ha contado.
Sí.
Ha hecho un doctorado en Inglaterra, en fin, ahí lo dejamos. No sé en qué vida cabe todo lo que hizo Rodrigo en el último tiempo, pero él parece que se las ingenió para ponerlo todo adentro. Entonces, Muchas gracias, Rodrigo.
Encantado, ¿no? Un placer.
Entonces, bueno, yo le dije a Rodrigo que me fascinaban varias cosas de las que él ha hecho, pero dada la naturaleza de este programa, vamos a dejar para el final quizá alguna pregunta sobre montañismo.
Me encanta, está muy bien.
Pero tú has estado en distintas comisiones, has dirigido distintas instituciones que tienen que ver con mirar a Chile desde el punto de vista de sus problemas sociales y trabajar en ello, y dar ideas, y todavía creo que hoy perteneces a algunas de ellas.
Sí.
Y acá nosotros, digamos, en general tratamos de conversar sobre los problemas de Chile de una manera sencilla, inquisitiva, desde la mirada de un extranjero que hace preguntas de repente que por ahí a nadie se le ocurren, o por ahí nadie se anima a hacer, no sé, o por ahí son tonteras, Dios sabrá. Pero siempre me interesó pensar que desde todos esos lugares donde tú estuviste, seguramente tenés una mirada panorámica, comparada con otros países que has conocido, del estado del desarrollo social chileno. Entonces me gustaría ver qué me puedes contar desde tu punto de vista de en qué está, digamos, Chile como sociedad.
A ver, lo primero que tengo que decir es que, terminando las presentaciones, yo he hecho hartas cosas, pero no me gusta decir que yo las he hecho, porque la verdad es que la única posibilidad de haber hecho una diversidad de cosas, no tanta, pero una diversidad, tiene que ver con los equipos humanos. Dejando todas las falsas humildades y todas estas cosas de lado, yo creo tener un talento, y es el poder armar equipos de trabajo. Todo esto va a responder tu pregunta, no te preocupes.
Todo el tiempo.
Entonces, esto lo aprendí en la montaña, que para subir una montaña grande como era, me gustaba un equipo de trabajo, pero para dirigir la comisión de la nueva forma de medir la pobreza en Chile también es un equipo de trabajo, para la comunidad de Operaciones Solidarias también un equipo de trabajo, para Vertical. Entonces, he logrado armar equipos de trabajo. Y esto que está dicho tantas veces, que lo que el éxito que tiene una organización son los equipos de trabajo, yo lo he llevado a cabo con bastante acuciosidad, etcétera. Entonces, cuando me preguntan qué opino yo de cómo veo a la sociedad, no es como yo la veo, es más bien cómo la discutimos la gente en la Fundación para la Solución de la Pobreza, en la Comunidad de Cuestiones Solidarias o participando en un 3x1. Yo no soy un académico, aparte no soy académico, hago clases en la universidad, pero no soy un académico, ¿no es cierto?, que hago mis propias investigaciones, sino que me converso con mucha gente y entonces me nutro de una visión que me da mucha gente. Entonces, no, la autoría no es mía de lo que voy a decir, pero por ahí va. Yo creo, Y solo voy a hablar entonces ciertas claves, porque hacer un panorama del Estado es muy difícil, pero ciertas claves que creo que son donde uno puede hacer algún trabajo. La primera clave es, se remonta a la dictadura. En la dictadura chilena, me imagino que en otra dictadura también, pero en esta dictadura, una de las cosas que se hizo con excelencia desde el punto de vista de la dictadura es terminar con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Las juntas de vecinos, los colegios profesionales, los clubes deportivos, etcétera, ¿no? Se acabaron. Y por tanto, durante casi 20 años, 18 años, se terminaron todas las capas intermedias de participación de la sociedad. Y cuando volvió la democracia, no les interesó mucho a los gobiernos de la Concertación, estoy hablando de la década del 90, de recuperar esa fortaleza de la sociedad civil. Entonces hay una, cuando uno piensa en un triángulo, ¿no es cierto?, el Estado, el empresariado, la sociedad civil en Chile está fuertemente debilitada en comparación con las otras dos. Y bueno, un ejemplo cotidiano que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando la persona tiene un problema un poquito más global que el problema personal que tiene ello, pero incluso el problema que tiene personal, no tiene dónde ir a plantear ese problema, salvo en los municipios, ¿sí? Las investigaciones que nosotros hemos hecho en la Fundación de Supresión de la Pobreza, cuando se le pregunta a la gente, estoy hablando de la clase social menos afortunada, ¿cierto? O sea, no estoy hablando de los más pobres, por supuesto los incluye, pero también el 30%, 40% de menores recursos de la sociedad. No tiene dónde expresar colectivamente sus pesares. Y solo tiene, y la imagen que uno tiene es que uno va a un municipio en una ciudad importante de Chile, Antofagasta, Iquique, Puerto Montt, Concepción, Valdivia, y los municipios están llenos de gente. Y hay gente como sentada esperando, ¿sí? Es como, esa es como la imagen, ¿sí? Como un consultorio. Porque van allí. A la gente que no tiene, se le pregunta, ¿a quién ha recurrido usted cuando usted ha tenido un problema? A ninguna parte, porque no tengo capital social, o al municipio. Y no hay una organización que permita hacer esto. Y eso hace de un desequilibrio brutal en Chile. Brutal. Mira, por poner el ejemplo de lo que está pasando en Osorno ahora con el agua. Yo, de mi punto de vista, falló todo, ¿no? Falló la empresa, falló el gobierno, falló la regulación, falló la legislación, falló todo. Pero ¿quién paga el pato de toda esta falla? La persona humana. Y ni siquiera porque le hemos puesto nombre a las personas. Ciudadano, pasajero, cliente, usuario, ¿sí? Le damos como una... son personas comunes y corrientes. Igual que tú y yo, ¿sí? Tienen un problema de agua, llevan una semana sin agua y no tienen a quién reclamar. No sé si supiste, pero hoy día salió, van a salir a marchar. Porque no hay otra respuesta, porque no hay dónde plantear mi problema. No hay un colegio profesional, no hay una junta de vecinos, no hay diálogo para decir, mira, ¿no? Entonces alguien lo hizo mal y entonces reclamo. ¿Y le reclamo a quién? A la autoridad máxima, al intendente o al presidente de la República. Esa es una falla muy grande en Chile. Porque, a mi juicio, el gran problema de Chile, producto de esto mismo, es la desigualdad o la inequidad de trato. Más que la inequidad económica, que por supuesto está presente, pero la inequidad de trato, la inequidad social. Otro día, yo ando en taxi, no ando en Uber, ando en taxi, porque los taxistas son una fuente de información, no la única, pero una. Y un joven me decía, mire, si yo no tengo tanto problema con la inequidad económica, yo aquí en el taxi me alcanza, tengo para educar a mis hijos, trabajo todo el día, trabajo 10, 12 horas al día, pero no tengo. Lo que tengo problema es con la inequidad de trato. Cuando voy al consultorio, que yo vivo, no sé, en Renca, comparado con los consultorios en Las Condes, cómo me trata el médico. Y me pregunta, ¿a quién le reclamo yo eso? ¿Con quién critico? No hay una junta, una sociedad. Entonces la sociedad civil está muy debilitada en Chile. Y la única forma de potenciarla es con una acción. Entonces, súmale a eso todo el tema libre mercado en la cosa económica, el modelo económico que habla de un individualismo y no de lo colectivo, tiene muy empobrecido la participación social en Chile. Y por tanto, y con eso termino, la demanda de las personas, porque también tiene una consecuencia sobre la sociedad civil, que la demanda civil entonces es que venga alguien a solucionarme estos problemas. Y es elegimo, y yo le tengo bastante aprecio, así que no quiero hacer una crítica, pero a la presidenta Bachelet. Y la elegimos porque es una mamá que nos va a cuidar y que nos va a proteger y que nos va a convivir con los problemas que nosotros tenemos y nos va a dar soluciones. Y eso ya no...
La mayor parte de la gente que nos está escuchando puede entender lo que tú dices. Los más históricos saben, incluso del plan que hubo de aniquilación de todos esos estamentos sociales. Pero me temo que no pueden imaginar lo que sería una sociedad que funcionara como a ti te gusta. Entonces a mí me gustaría que tú, en base a tus experiencias de haber vivido en otros países, de manera coloquial, no tampoco estudio, permitieras visualizar a qué te refieres con eso de no tengo con quién hablar. ¿Dónde funciona eso y cómo funciona que la sociedad civil sea fuerte y qué es lo que hace con eso? Yo pienso, por ejemplo, en un ejemplo un poquito distorsionado, si quieres. En mi país, los sindicatos tienen un poder que se fue a la chuña,
sí.
Pero tienen el poder. Y entonces las discusiones laborales tienen que ser con los sindicatos. En Chile los sindicatos no existen. Podría ser ese, por ejemplo, un comienzo de construcción social, los sindicatos. Tendría... ¿Qué otra estructura social nos ayuda?
No, pero tú piensa, por ejemplo, en los temas de educación. Está hoy día... a partir de la discusión respecto de la historia en tercer y cuarto medio y la educación física en tercer y cuarto medio. Entonces, lo que sale en las noticias es esta discusión. Solo un paréntesis. Hay un programa entero del cambio programático en los programas de educación en Chile. Y esta es la última consecuencia. Entonces, no se trata de criticar que no haya historia en tercer y cuarto medio, se trata de criticar todo el proceso de cambio programático que empezó hace 8 años o 10 años. Entonces, la historia se basa en segundo medio, entonces hay bastante más que hacer. Pero la discusión fundamental... en el tema de la educación es, yo miré el otro día lo que se había cambiado en ese nuevo programa de educación, ¿sí? Que en una de sus manifestaciones es que no hay historia en tercer y cuarto medio, pero hay historia hasta segundo medio, si tampoco es que no haya clases de historia, son las mismas. O sea, finalmente lo único que se hace es que se cambia un porcentaje de intensidad respecto de si es más física, menos historia, más matemática, menos lenguaje, etcétera. Y de nuevo con la caracterización de que el lenguaje y las matemáticas es lo más importante, la danza y el arte es lo menos importante, ¿sí? Pero son todas, no hay allí ningún tipo de habilidades, no hay ninguna formación de habilidades de diálogo, de conservación, de discusión, de creatividad, etcétera, ninguna. Pero tampoco hay lo que malamente se entiende como educación cívica, porque hay una clase de educación cívica que lo único que te habla es de los poderes del Estado, ¿sí? Y te explica entonces que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, etcétera. Pero no hay una clase donde los niños y las niñas participen sobre un debate respecto de un problema que están viviendo. La basura en el colegio, la contaminación en el colegio, ¿no? La violencia o la venta de productos sin permiso al lado de afuera del colegio, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no se le enseña a los niños a debatir? En Inglaterra, donde yo estudié mi doctorado, esto es pan de cada día en la educación. A los niños se les insta a debatir, a discutir sobre los problemas que están viviendo en su cotidianidad. En las universidades, a ver, en Oxford, tal vez un poco elitista lo que voy a decir, pero en Oxford está la famosa Debating Society, o sea que se juntan a debatir estos temas, ¿sí? Alumnos de la universidad, invitan académicos, por supuesto, pero aquí no hay esa oportunidad. No. Yo soy presidente de una cosa que se llama Amigos de los Parques, la donación de los Tompkins genera todos estos nuevos parques nacionales, 4 millones de hectáreas de parques nacionales en Patagonia, que es una donación increíble en los que todos los chilenos somos dueños de esos parques hoy día, porque se lo donaron al Estado chileno. Entonces estamos tratando de crear conciencia respecto de esto. Entonces uno habla con la autoridad y dice, no, si lo que hay que hacer... No, lo primero que hay que hacer es ir a contarle a las comunidades que viven alrededor de los parques qué piensan de los parques, cuál es su aproximación a los parques, qué comprensión tiene, qué les gustaría que el parque les otorgara, cómo visualizan el desarrollo social y económico asociado a los parques. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento ecologista, que de nuevo es de una élite, dice, no hay que tocar, y los parques son para conservar y cuidar la naturaleza, porque nos estamos comiendo toda la naturaleza y hay que cuidarlo. Está bien, yo entiendo esa. Pero la mirada sobre el desarrollo económico y social de toda la Patagonia pasa por mirar esos parques como instrumentos también de creación de pequeñas empresas, de participación ciudadana, etcétera. Entonces, las juntas de vecinos es un lugar que uno debiera recuperar. Yo comparto contigo que la gente, les es difícil imaginar esto, por eso decía, porque lo que piden es que una autoridad me arregle todos estos problemas. Eso ya no va a ocurrir, porque los problemas son mucho más complejos. La gente tiene que volver a interesarse, y esto yo lo cambio o lo cambiamos en el sentido, porque esto, como digo, mucha gente me ayuda a reflexionar sobre esto, reflexionamos conjuntamente, sobre lo político. Yo tengo que participar en lo político, en las tomas de políticas públicas, no solamente en política de izquierda a derecha, un socialista o no sé qué, sino que en lo político. Hoy día vengo de otro programa, una radio de deportes. La política de deporte, los deportistas tienen que interesarse por la política deportiva y tienen que hacer seminarios y conferencias y sentarse a discutir, etcétera, para llevarle no una demanda al Estado, no una demanda a la empresa privada, sino que una alternativa o un camino de solución o de aproximación de cómo abordar ese problema.
Profundicemos. Queda clara algunos de los caminos y algunas de las posibles instituciones intermedias en las que la gente se podría asociar, ganar fuerza, participar, entender, aprender, influir. ¿Por qué no ocurre desde el punto de vista de la gente y por qué no ocurre desde el punto de vista de la clase gobernante chilena?
Yo he conversado con la clase gobernante chilena y potenciar a la sociedad civil les genera un problema porque no los deja gobernar tranquilo, ¿no es cierto? O sea, si uno potencia a la sociedad civil va a estar todo el día sobre la autoridad haciéndole ver como un observatorio social de los problemas que tienen sus políticas públicas. Y nosotros lo vimos cuando hicimos el cambio en la medición de la pobreza y transformamos la pobreza por ingreso en una pobreza multidimensional. Todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, todos los desde el momento de la democracia en adelante, ninguno quería cambiar las mediciones de la pobreza. Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Que cuando la pobreza era solo por ingreso, entonces era tema de ingreso y tema ministro de Hacienda, etcétera. Cuando la pobreza es multidimensional y tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación, yo como sociedad civil puedo ir a demandar servicios a esos ministerios y, por tanto, soy una piedra en el zapato para gobernar tranquilo, que yo gobierno sin preguntarle a nadie. ¿Sí? Ahora, eso ocurre igual, porque ocurre entonces de una manifestación distinta, que es la manifestación en la calle.
Pero.
Entonces, la manifestación. Claro.
La manifestación en la calle.
No es muy conductiva a nada. No conduce a nada. Pero yo tengo que atender a una manifestación en la calle, etcétera.
O sea que el camino está cerrado de manera eficaz y eficiente.
Pero también está cerrado de parte de vista, porque esto no es solo responsabilidad de la autoridad y del empresariado. Es solo una acotación respecto al empresariado. Una forestal que no voy a nombrar porque no vale la pena nombrarla, pero me dice, mira, hemos hecho esto muy mal. Hemos hecho esto muy mal porque nuestras autoridades en el terreno, tienen 4.000 vecinos mapuches, no saben hablar mapudungún. Nuestros gerentes no saben hablar mapudungún. ¿Qué diálogo vas a establecer con esa población completa de la cual le está interviniendo en forma bastante impactante sobre su si no sabe ni siquiera decir buenos días mapudungún? ¿Sí? O sea, hay una responsabilidad de parte del empresariado, de parte del Estado. Pero también hay responsabilidad del Estado, de la sociedad civil. Y la huelga de Walmart hoy día en algo apunta a esto. Yo creo que lo que pasó con la huelga respecto de hacer valer este rol multifuncional hoy día, porque no sé si tú viste, pero lo que hizo Walmart fue, se está cerrando cajeros porque los cajeros son automáticos, etcétera. Entonces, para despedir y recontratar a la gente, ya no la contrata como cajero, no la contrata como supervisor, no la contrata como vigilante, la contrata en forma multifuncional, para moverla. Y está muy bien, es para atenderla. Pero el trabajador de mano, usted se me tiene que pagar más, usted, porque yo tengo que estar entrenado en distintas capacidades, soy multifuncional, etcétera. ¿Qué le ocurre? Eso es un fenómeno que estamos todos enfrentados. Es la tecnologización del trabajo, el impacto que va a tener sobre las fuentes laborales. Yo vengo llegando de Estados Unidos y el decano de nuestra facultad en Wharton, en la Escuela de Negocios, decía, y ya está pasando en California, en los próximos años, 4 o 5 años, va a haber camiones digitales, todos los camiones van a ser digitales, mucho más seguro, menos accidentes, etcétera, pero van a quedar sin trabajo 7 millones de trabajadores. Esos 7 millones de trabajadores tienen dos caminos que hacer: protestar y poner una pancarta, o trabajar en conjunto con los dueños de los camiones, con los empresarios y con el Estado para buscar una solución a este tema que es mucho más complejo. Entonces también le cabe a la sociedad, porque a la sociedad le es muy fácil ir a hacer una demanda en la calle, que no es muy conducente, pero le es fácil hacerlo. Contribuir con ingenio a una discusión sobre una mesa de cómo enfrentamos el problema requiere de estudiar y de tener buenas proposiciones.
Estamos llegando a la mitad del programa, estamos conversando con Rodrigo Jordán, no requiere mayores presentaciones. Hoy me interesó mucho conversar sobre su visión, a partir de la experiencia y de las conversaciones con todos sus equipos, de los problemas sociales de Chile. Y hemos pasado por varios temas que tienen que ver con cómo la dictadura desarticuló todas las instituciones intermedias y desincentivó el agrupamiento de gente para debatir, para construir, para proponer, por razones que obviamente tenían que ver con el ideario de ese gobierno, y cómo la democracia encontró muy cómodo
exactamente,
el sistema,
exactamente,
y dejó que las cosas sigan funcionando de la misma forma. Y de alguna manera hoy me hace acordar a esa novela de George Orwell, La rebelión en la granja. De alguna manera hoy la sociedad chilena está mirando a los chanchos y a los humanos negociando cosas, cuando antes era cuatro patas sí, dos patas no. Ahora vemos a los empresarios, a los políticos, en fin, a la élite como gente ajena, que hablan entre ellos, que
tal cual,
no quieren ni consultar porque las cosas no se hacen tan rápido, no quieren abrir la participación porque podrían perder su lugar. Finalmente Chile es una tierra de pocas oportunidades, y si uno es senador, bueno, se sacó la grande, así que uno se quiere quedar ahí. Por ende, mínima exposición, estrategia mediática y no romper mucho las cosas para no ser echado a patada, digamos. Y finalmente, entonces, la responsabilidad de la élite es esa, y esta es mi palabra, no la de Rodrigo. He conocido pocas élites tan cerradas y la verdad, tan avaras, y con tan poca visión de futuro respecto de la importancia de una sociedad desarrollada como la chilena. Me refiero a países de un cierto desarrollo, obviamente.
Estoy de acuerdo.
No estamos hablando de África, no estamos hablando... He conocido muy poca, y yo también, a través de mis proyectos y de todo mi desarrollo, he tenido que conversar con mucha gente. Y bueno, para la galería se dicen cosas muy, muy lindas, pero cuando uno ve los diálogos internos, que la cosa siga así. Vamos a volver a este punto. Hemos aprendido y hemos mirado la sociedad desde los anteojos de Rodrigo Jordán, aquel famoso escalador del Everest, y también el director de Teleduc y de la Universidad Católica y de la Fundación Vertical y de la Empresa Vertical, con conocimientos de liderazgo y también mucho involucramiento en la mirada social de este país y en la formación de equipos para hacer cosas en Chile. Volvemos enseguida.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Orchid
Chile es representante en el país de World Earth, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Earth Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.earthchile.org. Earth Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas, noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Si alguna vez posteaste,
hoy ganamos 2-0.
Porque los últimos han ganado 2-0.
Los dos en el primer tiempo.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. Juegue.
Bueno, volvemos a esta segunda parte del programa con un invitado muy especial, Rodrigo Jordán. Para los que recién se suman, Rodrigo Jordán es ese Rodrigo Jordán que usted conoce, el que subió al Everest, el que dirigió el Canal 13 y Teleduc, y que hoy tiene una fundación y una empresa vertical y participa en muchas instituciones que tienen que ver con el desarrollo social de Chile, el abordaje de la pobreza. Y en la primera parte del programa hablamos de... ¿Por qué? ¿Cómo está, digamos, la sociedad chilena en términos de su desarrollo social? Y la conclusión más importante es que faltan muchos estamentos sociales y muchos lugares a donde usted pueda ir, agruparse según sus intereses y generar propuestas constructivas, y que haya personas del otro lado con la capacidad y el poder para poder tomar esas ideas y desarrollarlas. Y por otro lado está la élite, que encontró una forma muy cómoda de hacer que Chile funcione. Y yo debo decir, con todas las críticas que uno tiene, o sea, yo siempre estoy comparando mi país de origen con este. Vivo acá, porque me gusta, pero hay cosas de Argentina que, ¿no? Cuando me cuestionan a la Argentina como el despelote que es, tú sabes que los argentinos somos los primeros en hablar de eso, y en cuestionar a nuestro país, y en hablar del desastre que es este Argentina. Pero la educación universitaria es gratuita. Y las prepagas de salud cobran lo mismo que acá, pero cubren todo. Y así yo puedo seguir abundando en cosas que son derechos adquiridos de los argentinos, que acá cuestan, que acá claramente dividen la sociedad en grupos totalmente excluyentes. Y la organización social argentina es muy potente. Dejemos de lado los sindicatos que se transformaron en mafia, que paralizan el país por cuestiones políticas personales. Si usted tiene la oportunidad de ir a Argentina y conocer lo que es el desarrollo cultural, el desarrollo social, sí, la participación de la, sí, gente, y por qué todavía la universidad es gratuita, porque es gratuita porque se incendia el país y no lo es, ¿no? Desde ese punto de vista yo miro Chile, claro, me parece tal cual como tú lo contaste, ¿no? O sea, en Chile no se puede agrupar uno, en Chile debatir es transformarse además por una cuestión cultural en alguien conflictivo, complicado. Si uno discute o protesta mucho, no va a tener muchas oportunidades en Chile, porque el sistema está muy aceitado, muy estructurado y funciona de esa manera, ¿no? Y tú decías, bueno, la gente tiene que tratar de cambiar eso. Y llegamos al tope, ¿no? Al tope de que la incomunicación es total y queda la calle. Y la calle...
Claro, por eso es que yo creo Todo ese análisis está muy bien, por eso que creo que la autoridad de gobierno tiene que tomar el liderazgo en esto, en dar esos espacios. Que no lo veo en este gobierno, en los gobiernos anteriores, ¿eh? No lo veo, no creo que sea una cosa partidista, no creo que sea de derecha o de izquierda. No, son todos en esta élite que es bastante desconectada del fenómeno humano. El problema está que eso creo yo que es bastante insostenible, porque los problemas que estamos enfrentando como sociedad son extremadamente complejos. Nosotros el otro día discutíamos en otro grupo humano el tema del triángulo de la década del 70, la década del 80, incluso del 90. Mira, este es el problema con el medio ambiente. No estoy hablando de la contaminación, sino que el problema de hacer un desarrollo sustentable. ¿Te acuerdas? De la sustentabilidad. No la sostenibilidad, la sustentabilidad. Y eso decía, nosotros tenemos que usar todos los recursos de la Tierra, pero tenemos que dejar esos mismos recursos intactos para la generación venidera. Ese era el paradigma de la sustentabilidad. Para eso necesitamos una sociedad racional, que confiábamos en que la sociedad fuera racional y la gente pensara. Una institucionalidad capaz de hacer esto y una tecnología que nos iba a ayudar. Porque la gente decía, no, pero la energía solar nos va a ayudar. ¿Sí? Han pasado 25 años y está recién empezando ya. Entonces, ninguno de esos supuestos los tenía la gente de la Academia de Naciones Unidas, de la Comisión Grunwald, etcétera. Eran, tal vez un poco duro lo que voy a decir, pero un poco ingenuos, ¿no? En el sentido de pensar, mira, las instituciones van a estar a la altura, la sociedad va a ser lo suficientemente racional, vamos a ser suficientemente generosos, la tecnología va a ayudar. Todo eso no ocurrió.
El nuevo idealismo.
Era un cierto idealismo.
De no reemplazar a los socialismos y a las utopías sociales.
Exactamente. Todo eso no ocurrió. Y estamos hoy día enfrentados a un problema bastante dramático. Bastante dramático, la tecnologización del trabajo, los impactos medioambientales, que no solo tienen que ver con el cambio climático, que es de hecho la variable más dramática de los objetivos del milenio, que es la que menos se está cumpliendo respecto de todas las otras demás. Pero no es solamente con el cambio climático, tiene que ver con la contaminación, los plásticos, etcétera, el uso. Son problemas. Hay un autor, se llama Ronald Heifetz, autor de Harvard, que hizo toda una reflexión sobre el liderazgo respecto de eso, dice, son problemas adaptativos. Y la característica de un problema adaptativo, según él, como lo define él, es que no hay solución conocida. La solución la tiene que extraer un equipo humano, con tensiones, con discusión, con debate, con peleas incluso. Pero no la vamos a encontrar en una persona, en un genio, que era la epítome del liderazgo hace 50 años. Alguien va a llegar aquí y nos va a decir qué es lo que hay que hacer, una especie de Gandalf.
¿Hace 50 años, dices tú?
Sí.
¿Y Trump?
No.
¿Y Bolsonaro?
Estoy de acuerdo. Ese es el problema que tenemos, que la sociedad, y vuelvo a repetir, la sociedad, producto de todo este individualismo, producto de toda esta cosa, creen que la solución a estos problemas complejos los va a encontrar en un Trump o en Bolsonaro. No es así. No los va a encontrar. Y aunque fueran Mandela, ¿no? Que tampoco, porque nadie tiene esa capacidad. La única forma, yo lo defino así, es esculpirlo. Solo por un comentario de arte. En Florencia, la galería donde está el David al fondo, están al principio los esclavos que están a medio esculpir, ¿sí? Los esclavos de la tumba de Julio II, que iba a ser Miguel Ángel. Y a mí me gustaron más los esclavos que el David, de hecho, porque están a medio esculpir. Y Miguel Ángel tenía este problema, que se apasionaba de un sector, de hecho con el David le pasó, que esculpió el cuello primero y después tuvo que esculpir con mucho cuidado el resto del cuerpo porque se le podía quebrar el cuello. Entonces hay unos brazos que están a punto como de salir de la roca, entonces con un poquito de imaginación uno dice, se van a romper las rocas y van a salir estos esclavos perfectos. A eso me refiero yo. La única forma de encontrar solución a estos problemas es con toda esta gente en la mesa. Mira lo que pasa en educación, la reforma educacional. ¿Quién la hace? La hacen los técnicos expertos en educación, que está muy bien, yo no tengo nada contra los... Está perfecto, tienen que estar los... Pero también tienen que estar otros actores en esa reforma. Tienen que estar la gente que conduce empresas, tienen que estar los apoderados, los representantes del grupo de apoderados, de nuevo de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil que estén representados, los alumnos, etcétera, y no este grupo de técnicos que van a resolver la educación, porque el tema de la educación, lo que está aprendiendo un niño hoy día de segundo básico, la pregunta es si le va a servir o no le va a servir para efectos laborales en 20 o 25 años más y si le va a servir para su formación integral como persona, ¿no? Pues son como los dos aspectos. Y esa discusión no la pueden tener solo los expertos en educación.
El gran, desde mi punto de vista, la gran tragedia. Ya a esta altura del partido es una conversación, esto, Rodrigo. Ya te di todo el protagonismo. Yo suelo tratar de dejar hablar al invitado, pero me apasiono y doy mi opinión. Yo, desde que llevo 30 años viviendo en Chile, hay tres o cuatro palabras que me chocan mucho, que son básicas para mí definir la sociedad chilena, ¿no? La palabra prestigio, que por suerte se cayó, era una época que en Chile las personas tenían prestigio. Después vino el prestigio su malentendido y nadie ha visto de cerca es normal, y después vino internet y vino la noticia instantánea y ya no hay gente prestigiosa, hay gente bajo escrutinio permanente. Fantástico. La otra palabra que me molesta mucho es funciona. Chile funciona y funciona así. Entonces, si funciona, no hay nada que hacer. Es la herencia de la impactante influencia de Estados Unidos sobre Chile en muchos sentidos culturalmente. Ellos dicen, if it works, don't touch it. ¿Sí? Entonces, si funciona, pero los criterios de funcionamiento que hay en Chile tienen que ver con que haya parámetros claros y que sepamos en numerito y por plata que la cosa funcione. Entonces, ¿cómo romper esa estructura? Porque no va a funcionar a la primera la innovación. El cambio de sociedad no va a funcionar a la primera. ¿Qué hacemos? Este tema, este lío, este miedo al desorden que hay en Chile. ¿Qué opinas de eso?
Yo pienso que se han ido dando algunos pasitos que pueden servir. Por ejemplo, la elección democrática de los gobernadores en las regiones. Que el proyecto no es perfecto, tiene complejidades porque va a haber una autoridad que tiene el dinero y la otra va a ser una autoridad política, etcétera, pero eso va a obligar a la participación, porque entre otras cosas lo que tenemos es un problema regional salvaje, ¿no es cierto? Que todo se hace aquí en Santiago y en las regiones. Eso le va a dar bastante independencia, le va a dar un poquito de independencia a las regiones para que discutan sus propios problemas. Entonces eso es una iniciativa del Estado que impulsa a la participación de alguna forma. Pero la otra es que no se trata de perder de porque yo estoy pensando en el funciona, va a dejar de funcionar si seguimos así, porque sí. No vamos a encontrar la respuesta a los problemas que tenemos.
Que el funciona es un engaño,
sí, por supuesto.
Funciona. Entonces, yo me pongo estos anteojos, veo las variables que quiero, funciona para mí,
claro,
no sé cómo le va al otro, pero a mí me funciona.
Exactamente. Entonces yo tengo que organizar a la sociedad civil, tengo que dar esa posibilidad de que trabaje conjuntamente. Hay vestigios. Por ejemplo, yo soy presidente de una cosa que se llama la Comunidad de Organización Solidaria, que es una asociación de muchas organizaciones sociales que ayudan a la pobreza. 220 organizaciones. Y están las más conocidas, está el Hogar de Cristo, está el TED, ya, pero hay otras mucho más pequeñitas a lo largo de todo el país. Y fueron invitadas por este gobierno a una cosa que se llama no me acuerdo cómo se llama, Progreso País o algo así, en donde son mesas de trabajo para solucionar problemas particulares de la sociedad. Problemas de acceso al agua, por ejemplo, problemas de la vivienda de los que viven sin calle. Y en esas mesas de trabajo, que antiguamente habría estado el Estado solo, después había estado el Estado y la empresa, hoy día está el Estado, la empresa, la academia formalmente representada y alguna organización de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, donde están los cuatro integrantes discutiendo en una mesa. Y uno se da cuenta en esas discusiones de lo poco que sabe el del otro sector del sector mío. De lo poco, de como tú decís, que pones tanteojera, entonces yo veo lo que yo veo, entonces uno le empieza a mostrar estas cosas a la gente. Ahí hay un... Ese fue un rol del Estado, porque fue el ministro Moreno, que ya no es, el que dijo, organicemos esto y invitemos a la sociedad civil a participar en estas conversaciones. ¿Qué dice la gente? Bueno, llevan un año y no ha pasado nada. Es que son discusiones difíciles. Entonces no son de rápido hacer, porque hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Nos venimos sentando en una mesa después de años que no nos sentábamos en una mesa. Entonces, yo creo que el Estado tiene la posibilidad de hacer iniciativas que permitan este diálogo social.
Tú participas en capacitaciones y en proyectos de desarrollo de liderazgo. El liderazgo es algo importante para ti. El liderazgo entendido como la formación de grupos, como todo lo que tú dijiste que a ti te gusta hacer. ¿Y cómo ves el estilo de liderazgo que funciona en Chile, en base a las variables culturales de Chile?
No, bueno, en Chile todavía tenemos el liderazgo basado en el gran señor y raja diablo, fundamentalmente, que es el dueño, el don, el patrón, y está suavizado al respecto de no, pero sigue siendo así. Y sigue siendo así la expectativa del trabajador también, así esto no es solamente de las élites, es una cosa más cultural. El trabajador, y esto lo he visto en muchas empresas, van a su jefe, a su gerente, a preguntarle por soluciones del problema. Y si el gerente dice, como debiera decir, no sé, porque son problemas adaptativos según esta cosa que dice el señor Heifetz, ese trabajador vuelve a la línea y dice, estamos sonados, porque el jefe no sabe la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Y se genera un desconcierto, se genera una frustración, un temor, incluso una ansiedad de que el jefe no sabe. Piñera no sabe. Y no es que Piñera no sepa. El presidente de la República, cualquiera que sea, no sabe respecto de todos estos problemas que tenemos por delante. Entonces no queda otra que hacerlos colectivamente. Entonces también la falla está en el aspecto cultural de la persona, que ve en el jefe el que va a solucionar los problemas.
¿Y cómo ves? Yo puedo hablar de mi propia experiencia dirigiendo instituciones, escuelas, tú has dirigido también. ¿Cómo ves?
Compromiso país se llama.
Pero en lo individual, ¿cómo lo...? Porque yo sé que has creado ambientes en donde has apostado a la confianza, has estimulado la posibilidad de analizar errores y que los errores iban a crecer.
Exactamente.
Pero ¿cómo ves al chileno y a la cultura chilena adaptándose a eso?
Déjame contarte una experiencia que tuvimos, tampoco lo quiero nombrar porque estamos en la radio, pero una compañía de alimentación de pizzas. Ya. Una compañía que compraron unos inversionistas y diseñaron todo un plan de acción, un plan estratégico, entre lo que vamos a hacer, está la inversión, y así le vamos a sacar resultado económico a esta compañía. Tienen 100 tiendas de entrega de pizza a lo largo del país. Y resulta que el negocio les cambió, porque esto no lo hizo nadie, les cambió el negocio porque aparecieron los que entregan en moto y en bicicleta. Los Rappi, los Globo, los no sé qué. ¿Sí? Y les cambió completamente el negocio, porque antes su competencia eran las otras pizzerías, ¿no es cierto? Y todo el tema estaba en que yo tengo que entregar buenas pizzas y atender bien a la gente y atenderla rápido, etcétera. Ahora se cambió todo eso. Ahora compito con todo el mercado de comida rápida, con todo el mercado de comida rápida. La gente ya no va a las tiendas, ¿sí? Entonces, el gerente general me llama y me dice, Rodrigo, ¿qué hacemos? La única forma es de cambiar la forma que tiene el jefe de la tienda de gestionar su tienda, y tiene que gestionarla para su barrio, ¿sí? Capacitación. Nos pasamos 3 días trabajando con los 100 jefes de tienda. Y fíjate que lo entienden perfectamente. Si yo, a pesar de todo lo que hemos dicho, le tengo mucha fe al chileno común y corriente. Es un personaje, es una persona sensata, es sensato, es bien sensato, es moderado, no es caliente, no es moderado, es sensato, está dispuesto a perder alguna porque entiende que eso tiene que, hay un sacrificio que hacer para un futuro mejor. Tiene muchas condiciones el chileno, que yo creo que si uno lo invita a conversar a la mesa y le dice, mira, hasta aquí nomás se puede llegar, lo va a entender. Lo que le molesta es que no lo llamen a la mesa y le impongan lo que tiene que hacer. Yo tengo una gran esperanza de que si uno, hoy día el economista Ursúa decía que ellos han hecho un trabajo en América Latina, esto es la Universidad Católica, en donde simples capacitaciones de liderazgo y trabajo en equipo, que es la cosa más aristotélica de que estamos hablando, ¿cierto? Liderazgo y trabajo en equipo ha mejorado la eficiencia de las empresas en América Latina.
A mí me pasaba, bueno, yo voy a contar una anécdota personal. Yo llegué muy joven a Chile y tuve que dirigir una institución. Y mi única alta experiencia era haber dirigido en Argentina. Cuando me dijeron, vas a ser el director, yo me morí porque dije, voy a tener que manejarme con toda esta gente lo que en Argentina significa que cada persona es un universo emocional que viene hacia uno, ¿no? Con demandas 80% emocionales, 20% racionales, que además se tiene que divertir en el trabajo, por lo cual nada funciona igual ayer que mañana. Y de repente empecé a trabajar con la gente, mi estilo, que es parecido al que tú mencionas, ¿no? Dando capacidad de decisión. Al principio miedo. Cometí un error, me dijo que estaba todo bien, me apoyó y lo resolvemos. Vamos a ver qué pasa a fin de año, ¿no? Bueno, cuando fin de año pasó y no, se formó una cultura. Y yo siempre digo, yo le tengo más fe a Chile en muchos sentidos que a Argentina. Y se la tengo porque es mucho más fácil despeinar a un peinado que agarrar un desorden y transformar y construir una estructura. O sea, Chile despeinándose un poco tiene una columna vertebral de funcionar. El mismo funciona que impide que hagamos la cosa nueva. Igual va a haber un funciona porque está incorporado a la sociedad. Pero si se desestructurara un poquitito, si se hiciera más poroso, más permeable, al chileno le gusta hacer las cosas bien y le gusta que las cosas funcionen. Por ende, uno es predecible. Uno puede tirar un plan y el plan se va a cumplir dentro de todo.
Dentro de todo.
Porque es importante.
¿Sí?
¿Opinas lo mismo?
Sí, sin duda alguna. Yo le tengo mucha fe al ciudadano chileno. Yo encuentro que, si uno mira políticamente, las próximas elecciones en Chile pueden ser bastante decidoras. Porque no hay esta cosa de la presidenta Bachelet, bueno, es difícil decirlo con 100% de certeza, pero lo más probable es que no participe, ¿no? Y tampoco está Piñera como el regreso, que son estas cosas como que ocurrieron los últimos.
Se va a romper el...
Va a salir un candidato nuevo. Y si uno mira lo que está empezando a ocurrir, ve que hay una diversidad de candidaturas increíble. Y por tanto el debate va a ser, creo yo, y creo que va a ser importante. Yo creo que va a ser una elección, no del punto de vista del cambio del país que funciona lo que estamos hablando, pero sí de una participación y de un debate, de unas primarias políticas en cada uno de los sectores, más los independientes. Va a ser, yo creo que bien interesante.
¿Cómo se rompe en Chile la desesperanza adquirida? Estamos hablando de sentimiento ahora, ¿no?
Yo tengo ahí una apreciación, mira, te la grafico en la cosa de los parques nacionales. No es un país que esté económicamente mal. Hay gente que sufre mucho, no quiero decir que no. O sea, hay gente, yo trabajo en pobreza y entiendo que hay gente que sufre mucho. Pero comparativamente con otros países de América Latina y del mundo, Chile es un país rico. No es de los más ricos del mundo, pero es de los países. Entonces no se le puede pedir mucho más, ¿sí? A un desarrollo económico, etcétera. La desesperanza está en algo espiritual, en algo sentimental, en algo emocional, ¿sí? Porque somos mucho menos de barrio, de creer en la comunidad. Hemos creado una sociedad que yo hago lo que yo hago para mí y mi familia y no mucho más, ¿sí? Te invitan a participar en la junta de vecinos del edificio, no, que participe otro. Te empiezan a participar en el centro de padres de apoderados del colegio, no, que me escondo detrás de un banco. No quiero participar en ninguna organización que no sea mi trabajo y mi casa, ¿sí? No, de nuevo, en estas organizaciones intermedias de participación. Y por tanto no hay construcción de lo colectivo. También tiene que ver con el gobierno, que los subsidios son individuales, no son a las familias, no son a los barrios, no son todos individuales. Hemos fomentado un individualismo. Y para mí el tema de los parques, solo lo pongo como ejemplo, mucho más relevante para mí, en mi visión, que la conservación, que por supuesto que lo es, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y todo el valor que tienen en términos de biológicos los parques, es el hacerlos democráticos y que pueda ir a un parque nacional en la Patagonia cualquier chileno, ¿sí? Y reencontrarse con la naturaleza, consigo mismo, con la familia, con el otro, ¿sí? En un campamento, que lo hace sentirse parte de algo que es un poquito más grande que él, ¿no? Que es una construcción de sociedad. Yo creo que, no estoy diciendo que sea fácil hacerlo, pero si alguien le da en una perspectiva así como la de, tal vez como la de Kennedy, ¿no? ¿Qué le puedes dar tú al país más de lo que el país te puede dar a ti? Buscar un parámetro que me llene el espíritu más que lo material, que termine con las inequidades de trato que decía al principio, que son muy enfuriantes, da mucha rabia, ¿sí? Puede haber una clave.
¿No es responsabilidad de la élite eso?
Yo creo que sí.
Hay fondos, o sea, la sensación que se tiene, tú la habrás escuchado, es de que hay muy poca gente que gana mucha plata. La rentabilidad de las empresas en Chile es muy alta comparada con la de otros países. Sí. Si con solo, digamos, los millonarios norteamericanos están pidiendo que les aumenten los impuestos.
Y aquí hubo un momento contrario.
Acaba todo lo contrario. Está lo contrario. Sí, sí, sí. Se está cortando por todas. ¿No tiene que ser el primer paso dado como por generosidad de decir yo gano un poco menos y garantizo la reproducción de la mano de obra de última?
Yo no tengo ninguna duda. Yo escribí una entrevista hace algún año, un año y medio, en el Clinic, hablando ya solo de las élites comerciales y empresariales. A mí, yo no tengo problema con incluso con las concesiones privadas de servicio público. No tengo problema. Siempre y cuando el funcionario entienda que su primera misión es cumplir con entregar ese servicio público, no que lo que pasó no son, no. ¿Sí? O sea, no. Yo tengo, mi primera responsabilidad es entregar el agua a la gente. Mi primera responsabilidad. Después puedo hacer los márgenes de utilidad, etcétera. Y por tanto, función del regulador, todo lo que estoy diciendo. A mí lo que me... Y lo puse así en esa entrevista. Lo que me jode la pita es la codicia. Es la codicia, no es el fin de lucro. Si yo no, podemos buscar mecanismos de regular, etcétera. No es la codicia lo que me jode la pita. A mí me impresionó mucho ese resultado en Chile. Pues yo estaba en Estados Unidos cuando salió una vez más la petición de los millonarios que les cobraran más impuestos, etcétera. Y llamé a Chile y pregunté y dije, bueno, ¿y en Chile qué está pasando? Y me contaron que acababa de salir un artículo, no sé qué, que los estaban en contra de eso. Y eso es muy fregado, es muy fregado.
Hoy conversamos con Rodrigo Jordán, el Rodrigo Jordán que usted conoce y que hoy conoció quizá un poquito más de los auditores de la radio, porque Rodrigo habla por muchos lugares, escribe muchas cosas, participa en muchas cosas. Hoy hablamos del desarrollo social de Chile y a partir de la experiencia de haber participado desde el escalar el Everest hasta participar en instituciones relacionadas con la pobreza y la solidaridad, enseñar en la universidad y capacitar desde su empresa y fundación en temas de liderazgo, acerca de cómo Rodrigo ve la sociedad. Coincidimos en muchísimas cosas. Yo hice preguntas así como pensando qué va a decir lo que yo pienso, Rodrigo, y por suerte fue así. Y vimos entonces una mirada de una persona que ha vivido en otros países, que tiene cómo comparar, y que está haciendo algo activo, y que pide a gritos que todos cambiemos. Que todos cambiamos.
Tal cual.
Me gustó que terminamos con culpando la codicia de buena parte de nuestros problemas, pero también me gustó que se interpeló a la gente y que la gente también tiene que hacer una adaptación evolutiva para encontrarle la solución a un problema que nadie conoce. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Encantado, un placer de verdad. Muchas gracias.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educados. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.